se continúa avanzando en lo que será la implementación del juicio por jurados. En este caso, los ministros que conforman el Superior Tribunal de Justicia se reunieron con los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales para informar sobre el avance de este proceso. Bueno, también estuvieron luego con el resto de los legisladores para despejar dudas en torno al trabajo que, como decimos, está implementando. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con la doctora Camila Banfi, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia. Muy buenos días, Silvia Aragón, la saluda.
Hola, muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos, doctora. Bueno, en principio nos gustaría que le explique a la audiencia qué implica un juicio por jurados, cómo se diferencia de un juicio penal.
Bueno, a ver, es muy importante tener en cuenta que lo que va a modificarse con el juicio por jurado es, digamos, el juicio propiamente tal, o sea, hay modificaciones al juicio penal, al juicio oral y público. Esas modificaciones tienen que ver fundamentalmente con que quienes, digamos, van a llevar adelante el conocimiento, van a tomar conocimiento de la prueba y van a dar un veredicto, son jurados populares, tal cual lo establece hoy la ley que queremos implementar, que es la 15 número 30. Esta ley habla puntualmente de las misiones y funciones que tiene el jurado y cómo, digamos, debe implementarse este juicio, ¿no? Nosotros ayer estuvimos reunidos con la Comisión Constitucional y, bueno, estuvimos contando cómo estamos avanzando en este proyecto. Básicamente un proyecto que está, digamos, en esta primera etapa, está desarrollándose a través de capacitaciones que la van a llevar adelante la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia. En este punto se diseñó un programa que contempla, bueno, las necesidades de capacitación para todas las personas que intervienen en el proceso, o sea, un programa de capacitación obligatoria para no solamente las partes, ¿no?, los jueces y juezas, defensores y defensores y la fiscalía, sino también para la ciudadanía y para aquellos que sean llamados a ser jurados.
Claro, fundamental esto, ¿no? También la capacitación para quienes van a desempeñar este rol, ¿no? Digamos, ¿es cualquier ciudadano estaría en condiciones de ser convocado?
Bueno, a ver, nosotros acá yo quiero aclarar que la ley 15 número 30 establece que hay que realizar un padrón de jurados. Este padrón de jurados se depura del padrón electoral. La ley 15 número 30 tiene los requisitos ya establecidos para aquellos que puedan ser pretensos jurados, que son más o menos los mismos que de aquellas personas que se encuentran en condiciones de votar, ¿no? Pero con la diferencia de que, por ejemplo, hay algunos que no pueden ser jurados, como por ejemplo los abogados de la matrícula, aquellos profesionales de la salud que brinden tareas en servicios de emergencia. O sea, hay una lista de personas que no podrían ser jurados. Después de todo el resto, hay también requisitos específicos que tienen que ver con años de residencia en la jurisdicción donde van a intervenir, no tener antecedentes penales computables, bueno, una serie de requisitos que establece la ley a los efectos de que aquellos ciudadanos que sean llamados o convocados a ser jurados puedan cumplir con estos requisitos, ¿no? Nosotros, después de todo lo que tiene que ver con la capacitación, esta capacitación de propósitos generales, ¿no? Este es un programa para difundir el alcance y las características del juicio por jurado en la provincia y en la ciudadanía. También tenemos pensado un segundo eje, que es de comunicación institucional, que la va a realizar la Agencia de Comunicación Judicial del Superior Tribunal de Justicia, y es acá en esta área técnica, la que va a realizar un plan donde se elaborará un manual, que es un manual que va a explicar, digamos, como un material de apoyo, cómo va a ser toda esta, digamos, cómo es el juicio por jurado. Y este plan tiene que ver con la difusión a todos los ciudadanos, aquellos que son llamados a ser jurado y a los que no, porque obviamente esto es un tema que interesa a toda la ciudadanía. Pero bueno, vamos a estar haciendo este plan de comunicación de la implementación del juicio por jurado. Después tenemos un eje de vinculación institucional en la que nos vamos a reunir con aquellos que tengan interés en cada una de las jurisdicciones para ir desarrollando acciones como comisión de implementación y seguimiento, porque hay que tener en cuenta, Silvia, que acá no solamente es ponerlo en marcha, sino luego hay que seguirlo, hay que ver las mejoras, hay que monitorearlo. Y en este punto se convocó a magistrados, a funcionarios judiciales, se han puesto a disposición muchos jueces juradistas que tenemos en la provincia que ya están capacitados y muchos de ellos brindan, excelentes clases en la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia. Tenemos otros que incluso han salido a capacitar fuera de la provincia, así que bueno, esto también es una puesta en valor del Poder Judicial de convocar a aquellos que ya trabajan, dentro del Poder Judicial y que están en las distintas ciudades cabecera o en las circunscripciones más pequeñas que también están aportando sus conocimientos, ¿no? Después también tenemos, además, una organización interna de la Sala Penal. Esta organización es una organización muy importante porque tiene que ver con cómo desde el Superior Tribunal nos vamos a organizar para implementarlo, ya sea con la coordinación de las oficinas judiciales en cada jurisdicción, sino también con la situación esta de cómo va a ser la logística, cómo se va a organizar, cuánto se le va a pagar y cómo aquellos que sean llamados a ser jurados, si son cuentapropistas. Bueno, todo esto es un poco parte de este trabajo y es lo que estuvimos ayer comunicándole a la Comisión Constitucional, que tiene un interés especial, sobre la puesta en marcha de la ley de jurado.
Doctora, ¿se pueden establecer plazos de respecto a cuándo se podría realizar ya el primer juicio por jurados?
En realidad el plazo lo marca la ley, la ley que tendría que haber sido puesta en marcha en el 2021, pensando en estas imposibilidades que teníamos por alguna cuestión que tenía que ver con el tema presupuestario y después con la pandemia, la ley lo que indicaba era que el sorteo del listado se debe realizar en el mes de octubre, y nosotros queremos respetar eso, ¿no? Queremos que el primer sorteo se realice en octubre del 2022, o sea, en este año calendario, luego de esas depuraciones de padrón y de reunir al número de tanto de jurados como de suplentes. Hay un periodo que dura un mes, que es hasta el mes de noviembre, donde se pueden hacer, obviamente, se pueden informar todas estas personas que no cumplen con los requisitos o aquellos que por cuestiones personales, particulares, enfermedades. La ley contempla todo eso. O sea, esto también es algo importante para señalarle a la comunidad, porque en provincias como Neuquén y Mendoza, que tienen en funcionamiento sus juicios por jurado, hay gran parte de la ciudadanía que está muy comprometida con ir a participar, porque tengamos en cuenta que es la oportunidad que tiene la ciudadanía de ingresar a conocer cuáles son las tareas que hace la justicia. O sea, acá el valor que tiene es que el jurado va a ser el protagonista principal del proceso, y yo creo que estos participantes, que son nuestra ciudadanía, creo que están a las alturas y en condiciones de poder participar de este proceso democrático. Yo por lo menos tengo mucha confianza de que esto, en esta toma de conciencia, va a resultar de una buena forma, como ocurrió en Neuquén. Pero siempre existen aquellas personas que no pueden por imposibilidades familiares, laborales. La ley contempla todas estas situaciones. La experiencia, por ejemplo, de Neuquén y de Mendoza ha sido muy buena. La gente se ha comprometido con los jurados. Cuando les tocó, participaron con total responsabilidad. Y muchas veces llegando a veredictos que obviamente eran impensados, o quizás eran veredictos que uno desde la faz técnica podría decir, bueno, ¿cómo se llegó a este resultado? Pero en esa deliberación, en esa decisión, en que los participantes comprendan lo que implica deliberar entre las personas que tienen que tomar esa decisión difícil, le da de alguna manera un marco de mayor transparencia y de mayor credibilidad a los procesos judiciales.
Sí, doctora, ¿en qué tipo de causas van a poder participar estos jurados populares?
Bueno, esta es una de las cuestiones que planteábamos ayer en la legislatura, y es que la ley salió, digamos, con un artículo que prevé que serán todas aquellas causas que tengan 14 años de pena en abstracto. No habla de delitos en particular, sino habla de un monto de pena, y 14 años de pena en abstracto. Esto, digamos, de alguna manera podría, a diferencia de otras provincias, dejar quizá una puerta abierta a mayores juicios por jurado. Incluye también todo lo que tiene que ver con delitos contra la administración pública, esto sí o sí va por jurado. Entonces nosotros, bueno, lo que planteábamos, que también es de alguna manera lo que podrían plantear los ministerios públicos y de la defensa, que esto para iniciar es como una puerta muy grande, ¿no? O sea, es un número que nosotros lo tenemos que evaluar, pero por ejemplo Mendoza inició, tuvo un proceso, digamos, de adaptación solamente con los crímenes, todos aquellos delitos del artículo 80, y en Neuquén tienen un monto de pena más elevado. Entonces, bueno, esto se estuvo trabajando ayer, hubo comprensión en esta explicación que nosotros brindamos respecto de qué pena deberían tener esos delitos, que en general son delitos de más de 15 años, 17 años de pena, de cumplimiento efectivo, por supuesto. Entonces, bueno, se está trabajando un poco con esto para que en realidad... No todos los juicios tengan que ir por jurado, sino aquellos en los que se requiera que esté, digamos, esta actividad del jurado, esta transparencia, esta toma de decisión por parte de los ciudadanos, ¿no?
Bien, o sea que todavía resta definir este aspecto, ajustar, ¿no?
Que la ley dice de 14 años de pena en abstracto. La ley dice 14 años de pena en abstracto. Entonces las oficinas judiciales informarán cuáles son estos juicios o eventuales juicios. Y también recordemos que hoy el juicio por jurado es una carga pública. Ya no es una garantía del imputado elegir si va a ir por jurados o va a ir por un juicio, digamos, de jueces profesionales. Esto hoy es... juicio por jurados como carga pública sin una elección, y en todo caso para algunos casos en donde la ley prevea la posibilidad de una pena menor será un juicio abreviado, pero no tenemos hoy la posibilidad de que el imputado elija, porque esto ya es una, ya lo establece la ley de jurados, ya es carga pública el que vaya por jurado, si es 14 años de pena en abstracto.
Doctora, ¿y esto lo determina el propio Superior Tribunal de Justicia o son las oficinas judiciales de cada jurisdicción las que determinan qué tipo de juicio se aplica?
No, en realidad lo va a hacer cada vez que la Fiscalía haga una apertura de la investigación, teniendo presente que ese delito o esos delitos que va a imputar y que va a ir avanzando en las diferentes etapas, lleguen a una audiencia preliminar, que es la audiencia previa a la elevación a juicio, con esta pena de 14 años, de pena de 14 años en abstracto, será en esa audiencia la que determine qué va a ser para jurados, y obviamente se hará una audiencia para elevarla al juicio por jurados. O sea, es el propio proceso con el monto de la pena seleccionado por el fiscal, y obviamente el fiscal tiene la imposición de lo que establece el Código Penal para las penas en abstracto. Entonces, bueno, se va, y las oficinas judiciales son las que le tienen que informar al Superior Tribunal cuáles van a ser estos juicios por jurado, pero son las propias oficinas quienes van a tener que organizar los jurados por jurisdicciones.
Bien. Doctora, ya para cerrar, le consulto sobre la cantidad de jurados que se necesitan para llevar adelante un juicio de estas características, cuántos son los participan, los suplentes, y también en caso de que, bueno, se determine la elección de estos jurados populares tienen que estar en alguna situación de alejados de la realidad, como se observa en otros países, ¿no? Donde se los abstrae de la realidad para que puedan llevar adelante este proceso.
Con respecto a la primera pregunta, los titulares de jurados son 12. Estos 12 son los que tienen, digamos, la carga pública de participar. Después hay dos suplentes. Estos dos suplentes quedan, digamos, a la espera de que alguno de los titulares pueda tener, digamos, alguna situación. Es un jurado con paridad de género, son 6 hombres y 6 mujeres. Sí. Esto es así porque hoy el padrón nuestro está binario, digamos, no. Cuando se dictó la ley de juicio por jurado no se tomó en cuenta que también existía una ley de identidad de género y aún nuestros padrones siguen siendo binarios, entonces bueno, la ley salió así, 6 hombres y 6 mujeres. También queremos ver cómo prever esta situación en caso de que en el padrón haya alguna persona no binaria, entonces bueno, esto también se tiene que tener en cuenta, pero hoy la ley está así. Y después, con respecto a me preguntaste también a si tienen que estar retirados de la sociedad, existe, digamos, en la ley existe toda una normativa con respecto al secreto que tienen que mantener los jurados y la logística que tiene que implementar el Superior Tribunal para prever de que ellos puedan estar lo más concentrados posible. No ha dado buenos resultados esto de llevarlos a un lugar apartado, como se ve en las películas. Eso en otras provincias no funcionó, generó más problemáticas en el jurado porque la mayoría se lo tomaron con mucha responsabilidad y después de cumplir con su carga pública se retiraron a sus domicilios a continuar, digamos, con lo que tiene la responsabilidad que tiene cada persona, digamos, en su faz privada. Así que esto no va a ser de esta forma, o sea, no va a ser como se ve en las películas, que se los lleva a un lugar retirado, no, esto cada uno va a ir a cumplir con su deber, pero va a ser así día por día, y obviamente dependerá de cada juicio cuántos días tengan que estar deliberando, escuchando, digamos, la prueba y luego deliberando. El Superior Tribunal sí tendrá que pagarle el equivalente a un salario de un juez de garantías, aquellos que sean cuenta propistas y que obviamente tengan que dejar ese día de cumplir con su trabajo, ese salario les va a pagar el Poder Judicial porque así está implementada la ley.
También queda claro este aspecto. Doctora Camila Banfi, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, gracias por esta comunicación con Radio Nacional y por supuesto seguiremos interesados en conocer más detalles de esto que se va a comenzar a aplicar a partir del mes de octubre en nuestra provincia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos por informar, Silvia, que tengas buenos días.
Hasta luego.